Mi abrazo inmunológico para todas las personas que en este momento están cursando la segunda aula de inmunoalfabetización y para todas las personas que se han inscrito en las distintas casas de Facebook y que me han enviado sus preguntas. Algunas personas que no necesariamente están inscritas en Facebook también me han enviado sus preguntas. Así que les doy mi bienvenida, como siempre, con mi abrazo inmunológico. Tengo que pedirles disculpas, se ha retrasado un poco la salida de este audio. Saben que estamos en una emergencia, que es la infección del coronavirus. Entonces me pareció que era importante sacar un video explicativo y abordando desde la psiconeuroinmunología y desde la inmunoalfabetización, cómo nosotros vemos esta pandemia del COVID-19 o la infección por coronavirus. Creo que lo tienen ustedes allí en sus casas de Facebook, en general también va a estar también está en el aula. Y lo que les agradecemos principalmente es que lo difundan, sobre todo porque va a estar en forma gratuita el audio de la aventura inmunológica, por lo menos mientras dure la epidemia o la pandemia, y para que todo el mundo tenga acceso a esa imaginación guiada que es sumamente poderosa y creo que dimos un paso adelante. Pareciera pues que efectivamente muchas personas van a estar infectadas con el coronavirus, pero recordemos de todas maneras que el 80% sufren formas leves y pues a eso es a lo que estamos apostando, a que haciendo el ejercicio de la aventura inmunológica, la mayoría de las personas que puedan infectarse, la infección los encuentre con un sistema inmunológico funcionante, activo y no deprimido por la epidemia de miedo, de pánico y de estrés pues, que está produciendo a nivel mundial la misma infección. Así que vamos un paso más adelante, vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico y una de las herramientas que disponemos es precisamente la imaginación guiada de la aventura inmunológica. Así que sin más preámbulos voy a pasar a contestar las preguntas que me han hecho, que déjenme decirles que son súper interesantes. De verdad, muy orgullosa de ustedes, se ve que se lo están tomando muy en serio. Algunas de las preguntas me han obligado pues inclusive a actualizar el tema y realmente se los agradezco porque me ha obligado pues a actualizar temas que normalmente uno no lo hace, pero que gracias a sus preguntas pues ha sido necesario. Así que esta es una relación bidireccional en la cual ustedes aprenden, yo les doy una información, pero también ustedes de alguna manera me obligan a mí pues a seguir avanzando y a seguir profundizando sobre todo en estos temas tan interesantes de la inmunología. Una de esas preguntas viene de Sonia, ¿ok? Y Sonia nos hace tres preguntas. Ella dice, tengo entendido que el bazo y el timo involucionan después de la adolescencia. Si esto es así, ¿qué pasa con los linfocitos T? ¿Por qué involucionan tan temprano? ¿Y cómo siguen produciéndose y dónde se educan? Así que, bueno, es una pregunta muy sensata, muy bien pensada y que paso a responder. Sonia, lo primero que tengo que decirte es que realmente lo que involuciona es el timo, no hay involución del bazo, ¿ok? El bazo se mantiene funcionante y del mismo tamaño durante toda la vida. Así que como solo involuciona el timo, pues nos vamos a referir obviamente al timo. Siempre ha sido como un dogma de la inmunología. Hablar de la involución del timo, que realmente comienza tras el nacimiento, que ya para la adolescencia se ha completado esta involución y ya comenzaban a aparecer algunas teorías y algunos trabajos de que todavía hasta los 30 años pues teníamos un rudimento tímico funcionante. Así que este era el paradigma hasta hace muy pocos años. No, bueno, por supuesto, como era un paradigma, pues pocos estudios se habían hecho sobre la actividad funcional del timo en los adultos y personas mayores, pero, oh sorpresa, en la ciencia todo está sujeto a revisión y cuando aparecen nuevos trabajos que no explican el anterior paradigma, pues entonces se modifica lo que creíamos. Entonces, pese a la relevancia clínica de la inmunosenescencia es un área de la inmunología que tiene que ver con el envejecimiento del sistema inmune, en la cual se observa entonces falta de respuesta a vacunas, aumentos de enfermedades infecciosas e incluso aumento de enfermedades oncológicas. Se había asumido que la funcionalidad del timo adulto era insignificante y que, en consecuencia, el repertorio de linfocitos T se desarrollaban pues durante todos los primeros años de vida, que realmente ya para la adolescencia o el inicio de la adultez, pues ya habíamos entrado en contacto con todo el repertorio de linfocitos, ya habíamos pues educado a todos los linfocitos T que necesitábamos, teníamos toda la batería de médicos, ingenieros, abogados, etcétera, el equivalente a eso de los linfocitos T, y que ya pues no necesitábamos más nada. Y pues ahora nos damos cuenta de que eso no es exactamente así, ¿ok? Entonces, en la última década han aparecido estudios que han mostrado que el timo adulto no solo es funcional, sino que es capaz de incrementar su función para acelerar la reconstitución inmunológica de aquellos sujetos, de aquellas personas cuyo sistema inmunitario podía haber estado afectado tanto por quimioterapia como por el virus de la inmunodeficiencia humana como el VIH. Así que ahora sabemos que el timo adulto y anciano es funcional e impacta tanto en el sistema inmunitario periférico, retardando las alteraciones justamente asociadas con una disminución de sus poblaciones de linfocitos T, como en la supervivencia del anciano. Así que, pues, es una excelente noticia. Contesta tus dos últimas preguntas. Esto, por supuesto, está siendo en este momento estudio intensivo, porque imagínense la importancia que tendría de beneficiarse de estrategias futuras que permitan mantener o incrementar aún más la funcionalidad del timo, tanto en adultos como en ancianos. Se me ocurre entonces, cuando hagan el ejercicio de la aventura inmunológica, que se detengan en el timo y, aunque sean adultos mayores o personas ya mayores de 65 años, pues nada, se detienen en el timo y lo activan y lo ponen a funcionar y ven pues que siguen educándose linfocitos T en el timo, y esto me parece que es una excelente noticia. Así que muchísimas gracias por tu pregunta, Sonia. Andy también nos envía una serie de preguntas sumamente interesantes que ella separa en diferentes dudas sobre el linfocito B, sobre los macrófagos, sobre las células natural killer. Entonces vamos a empezar con la primera. Ella la llama duda sobre el linfocito B y pregunta si el linfocito B recibe órdenes de los dos tipos de linfocitos, los TSD4 positivo y los TSD8. Entonces vamos a contestar a esto, que el linfocito B recibe principalmente órdenes del linfocito TSD4 positivo, y es lo que está en la base de la cooperación celular del sistema inmunológico, un fenómeno que fue descrito ya hace muchas décadas y donde se observa que para la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, justamente, estos no se hacen si el linfocito TCD4 positivo no ha dado la orden. Ese es el ejemplo clásico de la cooperación entre los linfocitos T y los linfocitos B. En la inmunidad que se observa, esta es la inmunidad además que se observa principalmente contra microorganismos como tipo bacterias, hongos y algunos parásitos. Entonces, el linfocito TCD4 positivo, reconociendo el antígeno, es el que le da la información al linfocito B, tal cual como está en el video de los niños, por cierto, le da la orden a los linfocitos B y estos comienzan la producción de anticuerpos. La inmunología debe decirme, nunca es blanca y negra. Así que este es el paradigma. Y esto es lo importante que ustedes tienen que retener. Si tienen algún tipo de infección por bacterias, hongos y parásitos, pues empiezan por el linfocito TCD4 y este ordenando a los linfocitos B la producción de anticuerpos. ¿Okay? Eso no quiere decir que en estudios de investigación profundo a lo mejor no se encuentren también cooperaciones entre los linfocitos TCD8, etcétera, pero son casos como más bien aislados, objetos de investigación. Pero lo más importante es esto que les acabo de decir. Recuerden que los linfocitos TCD8 hacen el reconocimiento del antígeno en combinación con los antígenos de histocompatibilidad de la clase 1, que están sobre todas las células nucleadas del organismo, y su acción la hacen principalmente sobre células tumorales y sobre virus. Y en cambio, la otra de la que estábamos hablando, sobre bacterias, hongos y algunos parásitos. También pregunta Andy qué es el suero. Y me parece también que es muy apropiado. La sangre básicamente se compone de plasma, suero, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y la principal diferencia entre plasma y suero se encuentra en los factores de la coagulación. Entonces, el suero sanguíneo o suero hemático, como también se le llama, es el componente de la sangre que resulta tras permitir la coagulación de esta y eliminar el coágulo resultante. Si usted agarra, usted lo puede haber visto en un laboratorio, si usted agarra la sangre de las personas y no le echa un anticoagulante, por supuesto, y simplemente lo pone en un tubo de ensayo, al cabo de 1 o 2 horas uno ve que hay un coágulo que se ha ido al fondo y queda toda la parte líquida amarillita, eso es el suero. El suero es muy importante en inmunología porque allí es donde se encuentran justamente los anticuerpos. Entonces es muy una frase muy común en inmunología hacer estudios serológicos. También se utiliza el suero como una forma de tratamiento, inyectando suero de personas que se han recuperado de una infección, como lo que está ocurriendo ahorita con el coronavirus. Es inyectado ese suero en pacientes que tienen las formas más graves y se observa que de 24 a 48 horas, pues las personas tenían una mejoría significativa. Fueron tratados con el suero de personas sanas. Y por supuesto allí se encuentran principalmente los anticuerpos. Andy también entonces nos hace preguntas, dudas sobre los macrófagos. Los dos tipos de linfocitos TSD4 y TSD8 trabajan con los macrófagos. Principalmente, de nuevo, es una pregunta similar a la anterior. Yo voy a hacer a referirme principalmente a lo que es más importante, a lo que ocurre en el 80% de los casos, ¿ok? Principalmente trabajan con los linfocitos TSD4. Los linfocitos TSD4 producen los anticuerpos. Los anticuerpos se fijan sobre las bacterias o los hongos o los parásitos y esto es una forma de señalización para los macrófagos y también para los polimorfos nucleares neutrófilos de que eso es lo que tienen que fagocitar. Eso creo que está bien explicado en los videos y hasta hay un dibujito muy gracioso, ¿ok? Además de las bacterias, ¿qué otros antígenos pueden fagocitar los macrófagos? Bueno, prácticamente pueden fagocitar casi todo tipo de microorganismos, bacterias, hongos y también parásitos. Insisto, no tanto los virus porque son muy pequeños y allí más bien lo que se activa es la inmunidad mediada por linfocitos T citotóxicos y las células natural killer. Andy también nos hace preguntas sobre las natural killer. Ella dice, no comprendí muy bien qué es la inmunidad innata. La inmunidad innata es la primera que se da, es la que ocurre casi en forma inmediata. La inmunidad innata no es específica. ¿Qué quiere decir esto? La inmunidad innata no hay un reconocimiento específico de los antígenos, pero si hay un reconocimiento de moléculas que han sido conservadas en la evolución sobre algunos microorganismos, son moléculas que son comunes a todos ellos y que los macrófagos tienen receptores para estas moléculas conservadas. Entonces, un macrófago se encuentra con una bacteria, encuentra estas señales que están sobre la superficie de la bacteria. El macrófago no sabe específicamente qué bacteria es, ¿ok? pero con nombre y apellido, pero sabe que es una bacteria y que no debe estar allí y por lo tanto procede a fagocitarla. Creo que esto está muy bien explicado en los videos del módulo 1. Te pido que los vuelvas a ver, sobre todo el que tiene que ver con los actores secundarios de la respuesta inmune. Y justamente me esmeré en desarrollar este concepto porque es una pregunta que oigo muchas veces. Entonces, ¿cómo hacen los macrófagos para fagocitar si no reconocen específicamente el antígeno? El macrófago no tiene receptores como el TCR específicamente para los antígenos, pero sí tiene receptores para estas moléculas conservadas en la evolución, y entonces saben que es una bacteria, saben que es un parásito, aunque no sepan exactamente cuál es el tipo de bacteria o cuál es el parásito. Dado que, a diferencia de los linfocitos T, las natural killer no reconocen a los antígenos, ¿cómo saben las natural killer que deben entrar en acción? ¿Acaso las natural killer trabajan solas o requieren de las señales de los linfocitos T? Preguntas sumamente interesantes, las de Andy también. La célula natural killer, bueno, en inglés significa asesina natural, es también considerado un linfocito y es un componente importante del sistema inmunitario innato para la defensa del organismo. Su función está centrada principalmente en la destrucción de células infectadas, principalmente por virus, y de las células cancerosas, además de participar en regulación de las respuestas inmunitarias. No son células fagocíticas, ¿ok? O sea, ellas no fagocitan, pero ellas destruyen en un ataque cuerpo a cuerpo, en este caso célula a célula, a través del ataque a su membrana plasmática, causando la lisis de la membrana celular de una célula cancerosa, por ejemplo, o una célula infectada por virus, es lo que se conoce con el nombre de apoptosis. Entonces, es interesante que cómo se da ese reconocimiento. Entonces, se ha demostrado que estas células detectan a la célula diana por el reconocimiento de una proteína que se llama glicocálix, que es anómalo. Es decir, cuando una célula está infectada por un virus, ya sea una célula renal o una célula hepática o lo que sea, está infectada por un virus, va a exponer o va a haber una modificación en esta proteína que se llama glicocálix, que ya le hace saber pues a la célula natural killer que no es una célula normal, sino que es una célula infectada. Ese es uno de los mecanismos. También se cree que las células natural killer las pueden reconocer cuando las células infectadas o tumorales, yo les había dicho que esta es una inmunidad innata en las cuales participan las moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Las tipo 1 son los linfocitos T CD8 y las moléculas de histocompatibilidad tipo 2 son en las cuales participan los linfocitos T CD4. Entonces, se cree que cuando reconocen a células infectadas o tumorales, esas células han perdido el antígeno de histocompatibilidad 1, que inhiben justamente la acción de las células natural killer, pero si ellas pierden ese antígeno de histocompatibilidad, le están dando la puerta franca a las células natural killer para que las infecte, ¿ok? Aquí hay otra pregunta. Dado que tanto los linfocitos TCD8 y las células natural killer atacan a las células tumorales, en el caso de que haya células tumorales, cuando actúan los linfocitos TCD8 y cuando las natural killer. Pueden actuar simultáneamente, son dos mecanismos totalmente diferentes, pero el que ocurre más pronto, y por eso se piensa que tiene un papel muy importante en las metástasis, son las células natural killer, porque no tienen que pasar por todo el reconocimiento y el antígeno y las moléculas de histocompatibilidad tipo 2, sino que es una inmunidad innata que es mucho más inmediatamente. Así que yo podría decir que si hubiera pues una diferencia, primero actúan las células natural killer y después lo van a hacer los linfocitos TCD8 citotóxicos que forman parte de la inmunidad celular adquirida. Sí, ella pregunta también si los linfocitos TSE8 y las natural killer actúan entre tumores benignos y malignos. Quizás la principal diferencia entre tumores malignos y benignos es que los tumores malignos crecen mucho más, pero sobre todo está la parte de la metástasis, ¿ok? Un tumor benigno es un tumor que crece más in situ, que una vez llegado pues un cierto tamaño no sigue creciendo y que no se va a dispersar por el organismo, no tiene el fenómeno de metástasis. Esa es básicamente la principal diferencia con el tumor maligno. Entonces sí, pueden actuar los linfocitos NK y los linfocitos TCD8, pero obviamente en el caso de los tumores malignos, pues está todo el problema de las metástasis, en el cual por supuesto las natural killer ayudan muchísimo. Okay. También pregunta Annie sobre el estrés. Ella dice en el video sobre las natural killer se indicó el efecto del estrés en las natural killer. En el video de los guardianes del cuerpo se vio los linfocitos afectados por los pensamientos, tristeza del niño. ¿Afecta por igual el estrés a todos los actores de la respuesta inmune? La respuesta es sí. Okay. Realmente todos los estudios demuestran se afecta la producción de anticuerpos, se afecta la fagocitosis, la capacidad de los macrófagos de moverse, de fagocitar, también se ve afectada, se ve afectada el número de los linfocitos TSD4. Quizás uno hace mucho más énfasis en las natural killer porque es la que más se ha estudiado por la importancia que tiene esta célula en oncología. Entonces, prácticamente un marcador de estrés tiene que ver con las células natural killer. Pero sí, el estrés afecta realmente todas las células y todos los tipos de inmunidad de la respuesta inmune. Ella pregunta, en caso de tener un resfriado o gripe, ¿cuál de los actores del sistema inmunológico debo visualizar para activar mi sistema inmunológico? Eso depende. Si es una gripe que te dicen de tipo viral, usas los linfocitos TSD8 positivo. En cambio, si es una gripe que es bacteriana, evidentemente, pues vas a usar los linfocitos TSD4 positivo. Si no sabes si es de tipo viral o si es de tipo bacteriana, pues activas los dos tipos de linfocitos T. Así que estas fueron todas las preguntas de Andy, muy interesantes. Lucía también nos envía una pregunta muy interesante. Ella dice, ¿qué consideraciones debemos tener al trabajar con el sistema inmune bajo un régimen de quimioterapia? Entendiendo que la quimioterapia, aparte de atacar un tumor, debilita el sistema inmunológico, quisiera saber si hay cosas adicionales que se pueden hacer para reforzarlo más o qué aspectos deben considerarse al hacer los ejercicios de visualización. Si Lucía tienes el audio de la aventura inmunológica contra el cáncer, este aspecto es tocado en toda profundidad en el audio de la imaginación guiada contra el cáncer. Entonces, tienes totalmente razón. La quimioterapia principalmente va a atacar a células que están en un proceso grande de proliferación. Así que principalmente, pues, como esa es casi la definición de lo que es una célula tumoral, es una célula que crece en forma desmedida. Y los mecanismos que normalmente controlan el crecimiento celular, pues no funcionan en este caso y la división pues se va a hacer exagerada sin nada que la detenga. ¿Quién la detiene? Pues justamente el sistema inmunológico y particularmente las células natural killer. Entonces, la quimioterapia pues va a incidir principalmente sobre células que están en un proceso activo de división y proliferación. Pero muchas veces el sistema inmunológico también está precisamente en un proceso de activación y proliferación. Entonces, por supuesto, también va a atacar células del sistema inmune. De allí la importancia de hacer la aventura inmunológica contra el cáncer. Entonces, nosotros nos planteamos lo siguiente. Si esto es así, entonces lo que tenemos que hacer es proporcionar una herramienta que a pesar de esa destrucción que hace la quimioterapia sobre las células del sistema inmune, y repito, menos que sobre las células cancerosas propiamente dicho, que son las que están en un proceso mucho mayor de división y de proliferación. Entonces, hacer una imaginación guiada para, a pesar de esta eliminación, poder activar la médula, sacar células de la médula como para reponerlas en una forma rápida y mantener activado el sistema inmunológico. Y se sabe, bueno, decimos que entre 6.000 y 8.000 es bueno tener los glóbulos blancos, pero la epidemia del HIV vino a demostrar que inclusive con 4.000 o 2.000 las personas funcionan perfectamente bien. Entonces, lo importante es mantener un sistema inmunológico activo y funcionante, a lo mejor un poco menos de células, pero activo y funcionante, para que la quimioterapia pues no lo afecte en forma definitiva. Entonces, precisamente la imaginación guiada que nosotros preparamos en la primera parte pues es el sistema inmunológico incidiendo efectivamente sobre el tumor, eliminando el tumor primario, las metástasis si las hay o en aquellos sitios donde el tumor hace metástasis prioritariamente, pero enseguida pasamos a activar el sistema inmunológico contra posibles agentes infecciosos que a veces aprovechan un sistema inmunológico debilitado, en este caso por la quimioterapia, para ellos progresar. Así que eso está tocado, lo hemos probado durante muchísimos años y te recomiendo, pues, si estás pasando por un proceso de quimioterapia, no dejar de practicar a diario el ejercicio de la aventura inmunológica contra el cáncer. Edgardo también nos envía una serie de preguntas muy interesantes. Él pregunta si el sistema inmunológico solamente nos protege de las sustancias o antígenos que vienen de afuera y si nos protege de los antígenos y qué pasa con los pensamientos negativos y cómo nos protegen de ellos, ¿ok? Bueno, el sistema inmunológico pues son células, es decir, es materia que producen proteínas como los anticuerpos y las citoquinas y por supuesto están en el terreno de lo palpable, ¿ok? El pensamiento pues está en el terreno de lo intangible, pero sí sabemos que los pensamientos y las emociones permiten la fabricación de neurotransmisores que son pequeños neuropéptidos, entonces ya allí tenemos pues la parte material también de los pensamientos. Y justamente tu pregunta está en el corazón de lo que es la psiconeuroinmunología y en particular lo que es el movimiento de inmunoalfabetización, que se refiere al proceso de cómo nuestros pensamientos, a través de la producción de estas moléculas que son los neuropéptidos o neurotransmisores y que pueden colocarse en receptores que tienen las células inmunes para estos neurotransmisores y pueden afectar la calidad de la respuesta inmune. Entonces, para contestar eso, para entender mejor lo que te voy a explicar, vas a tener que esperar los videos de la cuarta semana, ¿ok? Donde te vamos a explicar cómo cambiar las redes neuronales. Es decir, cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos y cómo al cambiar nuestros pensamientos vamos a entonces ahora a producir neurotransmisores o neuropéptidos que en vez de suprimir la respuesta inmunológica, como hemos visto en los videos del estrés y que seguro que tú has visto, van ahora a activar la respuesta inmunológica. No solamente es cambiar las redes neuronales, sino que también tienen que ver como con la epigenética, que esa la vas a comenzar a ver en la tercera semana, es un poco más complicada, quizás los videos son un poquito más largos, pero es sumamente interesante como hoy se demuestra que el 40% de los cánceres son debidos a modificaciones epigenéticas, y eso puede parecer una mala noticia, pero no lo es, porque la misma epigenética nos ha demostrado que si nosotros hacemos cambios de vida sustanciales, nosotros podemos también modificar esos cambios epigenéticos que ocurrieron, ¿okay? Entonces, finalmente el poder está en nuestras manos y por eso la información es tan importante. Dice Edgardo, suelo tener demasiados pensamientos negativos, sobre todo pienso en las personas que últimamente abusan de mi confianza. Son efectivamente estos pensamientos negativos verdaderos antígenos para mi cuerpo, ¿cómo evitarlo? No los llamaría exactamente antígenos, o le pondría, por ejemplo, antígenos entre comillas, pero bueno, ya tratamos de explicarlo. Esos pensamientos negativos, sostenidos, que cursan con emociones de rabia, de frustración, de victimización, de pobrecito yo, etcétera, pues sí, efectivamente se corresponden con moléculas, con neuropéptidos y neurotransmisores que pueden activar genes de tumores o genes, por ejemplo, nosotros tenemos unos genes que suprimen a genes oncológicos o oncogenes y estos pensamientos convertidos en estas moléculas, en estos neurotransmisores, efectivamente pueden dejar de ejercer su función supresora sobre los oncogenes y entonces los oncogenes activarse. Eso está muy bien explicado en los videos de la tercera semana. Y todavía si después que veas los videos de la tercera semana o la cuarta semana, pues te quedan dudas, pues nos vuelves a hacer la pregunta y las volvemos a retomar. Pregunta, si el sistema inmune es tan perfecto y específico, ¿por qué entonces no pudo ayudar a luchar contra esas células malignas que me causaron el mieloma múltiple? Bueno, ya creo que lo respondí y está muy bien contestado en el estrés. Yo siempre digo, cuando yo hago los videos de la primera parte, de la primera semana, nos muestra un sistema inmunológico perfecto y que funciona de maravilla. Y así es como funciona, ¿ok? Y así es su estado natural. Y tú mismo te respondes. Pasaste por una época de un gran periodo de estrés y eso, por supuesto, afectó, ya te digo, por varias vías. Por la vía del estrés, que ya no voy a insistir en eso porque ya viste los videos del estrés. Por vía de las modificaciones epigenéticas, que lo vas a ver en la próxima semana, y por vía de la neurociencia, ya que esos pensamientos que corresponden a emociones, pues pueden producir moléculas que efectivamente van a suprimir la respuesta inmune. Así que son tres vías las cuales pudiste haber activado por desconocimiento, nunca para que te sientas culpable. A veces entramos en un remolino de circunstancias que no nos permiten pensar si me estoy estresando o no, simplemente hay que actuar, así que de ninguna manera te sientas culpable, pero es bueno que tengas este conocimiento para que ahora asumas la responsabilidad. Sé que en este momento pues ya te hicieron un trasplante, estás en un proceso de aislamiento y estás tranquilo, quizás es perfecto todo este periodo de aislamiento que estés viendo en este momento y cursando el aula de inmunoalfabetización para que reflexiones. No tengo la menor duda que tu trasplante va a ser un éxito, que te vas a poder curar, pero tienes la importante reflexión es: voy a querer seguir viviendo como vivía antes una vez que este aislamiento se cumpla. Bueno, la respuesta debe ser definitivamente no. ¿Qué cosas puedo hacer para cambiar esa situación? ¿Dónde coloqué la importancia de las cosas en mi vida, los valores, mis sentimientos, mi autoestima, etcétera? Pues voy a tener que hacer una modificación muy sustancial. Prácticamente de quién soy yo y alinearme con otro yo que me mantenga en estado de salud. Es lo que llamo atravesar el río del cambio, el puente del cambio, mejor. Entonces, bueno, estás atravesando un puente, partiste de una orilla del puente que con todo lo que ya sabemos te llegó a enfermarte y ahora vas caminando por ese puente, has acudido a la medicina moderna, te hicieron un trasplante, estás haciendo el aula de inmunoalfabetización y después de este aislamiento, pues terminaste de pasar el puente y llegaste al otro lado. Y ese otro Edgardo que llegó a ese otro lado, pues vez tiene que traer un conjunto de sistema interpretativo que lo vimos también en los videos diferentes, tu filosofía de vida, tus creencias, tus aptitudes tienen que ser, tus pensamientos tienen que ser diferentes de los que tenías antes de empezar todo ese proceso. Y me vuelves otra vez, me haces la pregunta varias veces de la misma forma y tú mismo te la contestas. Cuando mi sistema inmune está débil, no puedo reconocer a las células cancerígenas para matarle y por eso me enfermo. Sí, definitivamente sí. Y insisto, pues eso lo vas a ver muy bien en los videos de la semana 3 y de la semana 4. Estas son todas las preguntas que me llegaron hasta este momento. Me pareció ver que en el aula de los linfocitos T2 había alguien que me preguntaba si el campo de batalla eran los ganglios. Entonces, ¿por qué a un paciente con cáncer le quitan, de cáncer de seno, le quitan los ganglios adyacentes y a veces de otros tipos de cáncer? Si es un cáncer de colon, pues también quitan los ganglios adyacentes. El motivo de eliminar estos ganglios es muy sencillo, para evitar las metástasis, porque una de las vías de diseminación por donde pasan las células tumorales es justamente los ganglios linfáticos, ¿ok? Entonces, en el caso, pues, de que el ganglio centinela es negativo, pues que es el primero, eso quiere decir pues que no han llegado a los demás y en ese caso pues se conservan los ganglios o se sacan muy poquito simplemente para ver si había alguno positivo. En el caso de que ese ganglio centinela fuera positivo, entonces se extraen un mayor número de ganglios y se ve cuántos de esos ganglios están positivos. Entonces, es una medida terapéutica que hay que hacer para eliminar esas posibles vías de diseminación de las células tumorales. Sin embargo, tenemos miles de ganglios en el organismo, tampoco eliminan todos los que corresponden a la zona donde te sacaron, donde sacaron originariamente el tumor, así que esos que quedan, pues toman el lugar prominente pues, que tenían los otros. Y por eso pues también a veces recomienda pues no usar mucho esa mano, que no tenga infección, pero nosotros hemos tenido impacientes, mujeres con cáncer de seno extraordinarias que han rebatido eso enormemente, han continuado haciendo, por ejemplo, personas que trabajaban en arte, que escultura, que hacían cerámica, etcétera, y que a veces en un momento dado les prohibieron que usaran la mano por la infección, las han seguido haciendo. Tenemos campeonas de natación que el brazo supuestamente les había quedado débil porque por la misma operación y no solamente han nadado, sino competencias de natación a mar abierto, atravesando ríos. Entonces, pienso que todo pues tiene que ver mucho con la actitud, pero por supuesto personas que sí cuidaron sus pensamientos y cambiaron sus filosofías de vida pues a través de la psiconeuroinmunología, lo cual les permitió aceptar el pronóstico, pero de alguna manera aceptar el diagnóstico, perdón, aceptar el diagnóstico, pero retar el pronóstico y están perfectamente bien y llevan vidas perfectamente normales. Entonces, sí, sabemos que esa zona puede estar debilitada por los ganglios, que fue lo mejor que pudieron hacer, pero no quiero que tengas el sentimiento, no recuerdo en este momento quién escribió algo de eso en la casa de los linfocitos T2, pero no mantengas ese sentimiento de que, ay, ahora tengo esta zona debilitada y qué va a pasar, etcétera, porque allí de todas maneras sigues teniendo ganglios y estos siguen funcionando y ahora con mucho más brío y con mucha mayor funcionalidad, valga la redundancia, y puedes llevar insisto, una vida perfectamente normal, ¿ok? Bueno, eso creo que son todas las preguntas que he recibido hasta el momento. Las que me lleguen a partir de ahora, pues las contestaré la semana que viene, probablemente hacia mitad de la semana. Los felicito, como vieron, pues las preguntas son extraordinariamente importantes y muy ajustadas a lo que estamos hablando y denota pues de nuevo que están haciendo un magnífico trabajo y por eso los felicito. Reciban mi abrazo inmunológico y no sé, y acuérdense pues de difundir el video del coronavirus y la posibilidad de que las personas tengan la aventura inmunológica en forma gratuita en estos momentos. Reciban mi fuerte abrazo inmunológico de felicitaciones en este momento. Un gran abrazo.